Ya lo tenemos preparado ahí a Feli de Quiero Verde, quiero guión bajo verde, lo pueden buscar así en Instagram, ya superó los 146 mil seguidores, y bueno, lo pueden buscar también en TikTok, donde ya tiene medio palo de seguidores, así que la está rompiendo. Él es jardinero, es realizador audiovisual, es actor y mezcla sus tres pasiones con humor. Esto es lo que resume lo que hace Felipe, con quien vamos a hablar hoy, uno de nuestros influencers favoritos que nos enseña cómo cuidar nuestras plantas. ¿Cómo está Feli? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bienvenido, bien. Feli.
¿Cómo te trata la lluvia? ¿Estás juntando agua de lluvia para las plantas?
No, no estoy juntando. Antes recolectaba, pero sí. No. Yo vivo, tengo una terraza, no tengo tanto lugar. Y si empiezo a acumular bidones con agua, ya entré en las macetas, los huerteros, todo. Sí, tengo miedo que a ver si se me cae el techo arriba.
Pero... mucho volumen, claro.
Mucho volumen, mucho peso. Pero no estoy juntando. Pero las saco todas afuera, eso sí. Agarro las plantas, las saco afuera y que se rieguen ahí con la lluvia.
Perfecto. Hoy vamos a hablar, obviamente, mucho de plantas, pero también de tu laburo como influencer. No sé si te lo propusiste en algún momento, porque él cuenta muy bien cómo cuidar las plantas, pero aparte le pone un atractivo visual, mete coreos, actúa, ¿no? Bueno. Esto que dice él y que mezcla sus tres pasiones para hacer que los contenidos sean más visibles, de hecho, también, y para que llegue más tu mensaje. Pero, ¿en qué momento empezaste a difundirlo en las redes, Feli?
No, esto empezó el año pasado, así empezó el año pasado, justo un poquito antes de la pandemia, el momento ese ahí cuando la cuarentena se hizo estricta también fue un boom de las plantas, creo que muchas personas, muchas se vieron en su casa cuatro paredes blancas diciendo ¿qué hago acá? Sobre todo el primer mes, a mí me pasó también, yo tenía una productora audiovisual, hago videos, yo estudié realización audiovisual. Y a la par también venía estudiando en agronomía, hay una carrera de jardinería, que ya la había arrancado hace unos años y siempre me gustó mucho lo verde, pero hacía trabajos de jardinería, de paisajismo, y por otro lado tenía mi productora donde filmaba cosas más aleatorias. Y entonces me vino bien, como ese momento se me frenó el trabajo, me quedé medio ahí como encerrado, y dije bueno, vamos a aprovechar este momento y filmar y hacer videos de planta, y de paso yo también hice siempre muchos años teatro, me gusta actuar... y empecé a hacer los videos y bueno, ahí arrancó y por suerte arrancó bien, como que tuvo un crecimiento mucho más rápido de lo que yo pensé que podía tener.
Bien, y antes de esto, ¿cómo te llevabas vos con las plantas? ¿Ya tenías como tu pasión y tenías plantitas de todo tipo?
Sí, no, yo, a ver, siempre me gustó mucho lo verde, la naturaleza, las plantas, la huerta, el primer compost lo tuve hace, no sé, capaz como 15, 12 años atrás. La huerta también. Siempre me gustó mucho y de hecho hacía algunos trabajos cuando empecé a estudiar ahí la carrera, pero como eran muy fragmentados. Yo a la mañana quizás hacía un armado, una huerta, jardín, estaba con pantalones de trabajo, remera, después me cambiaba, me ponía una camisa, me iba a filmar, no sé, un congreso de medicina o unos videos para spot, no sé, para un publicidad de otra cosa. Y yo ya venía con la idea, digo, bueno, basta, esto como ya me tenía cansado un poco de filmar cosas que no me interesaban tanto, claro. Y quería empezar a hacer más contenido que a mí me gustaba de plantas, y lo tenía pendiente hace un año y por X, por B, mucho trabajo, nunca lo terminaba de armar y de arrancar y hacer. Y bueno, justo ahí en febrero me decidí, dije, vamos con esto y arrancó bien, por suerte.
Bien. ¿Te vamos a empezar a preguntar cosas sobre plantas?
Pueden, pero, sí, lo que quieran, mientras bien. No hay problema.
Bien, número uno, ¿qué es el sustrato y si es igual para todas las plantas?
Bueno, eso está bueno, es una palabra que parece que apareció ahora hace poco.
Sí, y es bien.
Esto de sustrato, como ¿qué es el sustrato? Y el sustrato viene a ser como el medio en el que crecen las plantas, ¿no? Hasta ahora sabemos que una planta puede crecer en tierra, pero lo que yo pongo a veces de ejemplo es no todas las plantas crecen en el mismo suelo. No sé, vas a Córdoba y ves una planta en el medio del Uritorco, entre medio de las rocas, y entonces ya ahí te da una idea cómo es el suelo ese. No sé, vas a Chapadmalal, a la costa, ves algunas creciendo en los médanos, otro suelo. Vas a, no sé, a Misiones. Cada suelo es diferente, el desierto. Y bueno, el sustrato viene a ser como cómo mezclamos ciertos elementos que hoy en día se consiguen en viveros, por cualquier lado, para tratar de imitar lo más parecido al suelo que tenía esa planta. Ajá. Un ejemplo, los cactus. vos los imaginás, desierto, un lugar como que llueve poco y el agua se escurre muy rápido y baja y no se queda ahí.
Claro.
Y vos ves acá en Buenos Aires que a veces llueve y después te queda el agua en el jardín estancada por un día entero. ¿A qué voy con esto? Digo, un cactus, entonces quizás a nosotros acá en Buenos Aires, por ejemplo, se nos puede hacer difícil porque vos le pones la tierra que tienes en tu jardín o tierra negra,
claro,
y te queda ahí muy compacto y se ahoga, no está preparado para eso. Entonces tratamos de ponerle arena gruesa, leca, a veces se usan, no sé, un material volcánico que se llama perlita, que es parecido al telgopor, y pones cosas para asemejar un poquito más a lo que es el suelo de esa planta, y vas a ver que así, para mí es la gran clave para que vaya mejor las plantas. Total. Entonces ahí el cactus lo dejás en Buenos Aires, te llueve 10 días seguidos y no se te va a ahogar, no va a pasar eso.
Ah, buenísimo. Y, pues sabés que, viste que uno también, esto de robar plantas. Bueno, vamos a ponerle multiplicar, porque Felipe usa mucho esa palabra. A multiplicar, que se acaba el mundo, hay que multiplicar las plantas. Un gajito, tampoco le cortes una rama, ¿viste? Al vecino. Sacale una cosita que sepas que lo puedas reproducir. Pero, por ejemplo, en mi viaje yo fui mucho a Tierra del Fuego y la vegetación, las flores que hay en Tierra del Fuego me vuelven loco. Las retamas, los lupines, son una cosa maravillosa. Mm. Y alguna vez me traje para Buenos Aires y obviamente después no tuve el éxito que uno quería. Dije, ¿pero qué será? ¿El clima? Claro, allá hay menos contaminación. Y la clave estaba en eso, en el sustrato. Lo que es diferente es la tierra, que allá y la que tenemos acá, ¿no? Un poco.
Sí, o sea, es una de las claves, hay varias, ¿no? Pero es una esa, otra puede ser a veces también el clima. Hay plantas que están muy preparadas para vivir en climas fríos o días muy cortos o días más largos. Lo mismo nos pasa que hoy en día las plantas de interior son plantas de lugares tropicales.
Sí.
Y a veces el frío de Buenos Aires, por ejemplo, dentro de todo lo toleran, pero capaz que si vivís en lugares más fríos se te mueren siempre. O acá mismo pasa que también son plantas de lugares muy húmedos, las plantas de interior, y vos de golpe, no sé, estás en invierno en tu casa, prendés la calefacción, o tenés un monoambiente, todo el día estás con el horno prendido, todo eso seca el ambiente y hace que las hojas se empiecen a poner todas marrones en los bordes, las puntas se sequen. Entonces a veces el suelo, el clima, la temperatura, la cantidad de luz, son cosas que un lugar funciona bien y lo llevas a otro lugar y son un fracaso total.
Claro. Y sí, y el agua también, ¿no? Me imagino, y el tiempo de riego, que sé que no, porque lo aprendí de vos esto también, que no son todas las plantas iguales, que no requieren el mismo tiempo de riego todas las plantas, que hay algunas que necesitan muy poquito y otras que necesitan que les prestes atención y que estés ahí más encima. Pero bueno, yo te quiero preguntar por la calidad de agua, porque viste que se dice que el agua de corriente, digamos, el agua de la canilla, tiene mucho cloro y muchos minerales que por ahí pueden jugar en contra del riego y de la calidad de agua que necesita la planta. ¿Vos qué recomendás hacer con ese agua corriente? ¿Lo dejás desclorar o va directo?
Ahí tenés razón, y ese es un gran problema que tenemos acá en las ciudades, que viene con mucho cloro o a veces muchos metales, y a la larga no es bueno, en general para casi ninguna planta. Lo que podés hacer es, opción A, el cloro se evapora, lo dejás entonces, si tenés paciencia, dejás ahí un recipiente, un balde, una palangana, lo que tengas a mano, con el agua que se vaya evaporando, después de 12 horas, 24 horas, ya podés regar y tiene mucho menos cloro. Si tenés filtros, los que pones en las canillas también, sí, usás el agua esa del filtro y lo haces. Si querés comprar agua mineral, ese tipo de agua, sería un gasto tremendo, pero hay gente que lo hace. Yo he escuchado seguidoras que me cuentan que le ponen hasta agua mineral.
Okay.
A mí me parece mucho.
Sí.
Pero no, si no, lo que tenés que hacer es, no sé, yo hoy en día riego con esto, con el agua que tengo. También varía mucho de lugar a lugar. Por ejemplo, yo vivía en un departamento. Viste que en los departamentos se llena el tanque y el agua se usa constantemente, con lo cual no hay tiempo que el agua se quede reposando en el tanque del edificio. Entonces tenía mucho cloro. Es más, a mí la piel, yo me salía de bañar ahí, se me rascaba y se me salía todo el cloro que tenía el agua.
Claro.
Y hoy en día vivo en una casa y acá somos dos, y el agua queda en el tanque de por sí ya reposando, y yo siento que ya baja con una cantidad de cloro mucho menor a la del edificio donde yo estaba.
Mira, clave.
Y no la dejo reposar y riego con eso. Lo que sí, cada tanto, para ir mejorando y tratando de restablecer de vuelta el suelo, digamos, la maceta, pongan compost, renueven con un poquito de fertilizantes, de abono orgánico, para como de a poquito ir corrigiendo lo que el agua clorada va arruinando.
Ah, mirá.
Claro, y también la planta no va consumiendo los nutrientes de ese mismo sustrato, digamos. No es que la tierra dura para siempre. Eso como termina siendo el sostén, pero no la termina nutriendo si no le agregas estos fertilizantes y demás, ¿no?
Tal cual, sí. Hay plantas más demandantes y otras que están ahí como no les haces nada y van. Los potus, por ejemplo, sí. Los dejaste olvidados, van, te viven en un florero con agua, sí. Y pueden vivir años así. Y hay otras que son más demandantes. Sí, para todas, si hacen compost, le van echando un poquito de compost. Hoy en día también lo pueden comprar. Ahí tienen nutrientes, tiene el abono para casi todas las plantas. Uh-huh. Y después algunas necesitarán alguna cosita más especial. Si tenés una huerta o, no sé, algunas que necesites más flor, le pondrás alguno que tenga más potasio, más fósforo. Pero en general le tirás compost y más o menos vas a mantener bien todas las plantas.
Bueno, eso también nos cuenta Feli, que usa composteras hace muchos años y demás. De hecho, la sortea también, así que atentos, porque de vez en cuando salen algunos regalitos para sus seguidores. Sí. Pero eso también es clave como para que las plantas sigan teniendo alimento siempre. Después está la hidroponía, ¿no? Las plantas que crecen en fibra de coco, que no hace falta que sea tierra siempre, como decías, el potus que, nada.
Ay, el potus es
súper noble y se la recontrabanca y vive en agua el potus y nada, le ves las raíces, todo. A mí me parece hermoso el potus, lo descubrí hace poco.
Lo amo, sí. Tengo un montón. Eso, una de mis preguntas es esa, Feli. Me da pena, mirá lo que pasa, tengo un sector de mi departamento, un departamento, y no soy una fanática, pero les doy bola. Y crecen, ajá, crecen y crecen, sí. la trasplanto crece. Llega un punto en que el potus me lo tengo repartido ya por todo el lugar. Me da pena cortarlo. ¿Qué hago? ¿Me entendés lo que digo?
¿Es pecado podar, tal Feli? Cual. ¿Es crueldad podar?
¿Cómo lo corto? Sí. ¿En qué momento? ¿Qué hago con eso? Porque no puedo hacer 1000 plantas en mi propia casa, no las puedo vender. ¿Qué hago con eso?
Y mirá, sí, a ver, acá sí, no, como dice Diego, algunas cosas está bien podar y otras no. Por ejemplo, en tu caso, o los potus, las plantas así chiquitas, muchas, cuanto más las podes, se hacen incluso más frondosas. De donde vos podás, se bifurca, es como que hace una B corta, después empieza, de donde había una ramita, crecen dos, y volvés a cortar y se hacen cuatro.
Ay, Dios.
Y ese es el secreto, por ejemplo, para tener un potus bien frondoso. Podar cerca de la base y se va haciendo mucho más frondoso. Okay. Si no, viste que se te hace una liana larga.
Sí, eso, tengo de lleno hecho... de lianas, es una vergüenza.
No, no está mal. Sabés que en México a esa planta le dicen teléfono. Yo me enteré por las redes sociales. Le dicen teléfono justamente porque parece los cables viejos del teléfono, que usábamos en los años 80.
Claro.
Que se va haciendo así largo. Claro. Le dicen planta teléfono. Yo dije, cuando me decían, che, la planta teléfono. ¿Cuál es la planta
potus,
teléfono?
Era el potus.
Es el potus. Así que no, podar ahí en esos casos está bien. Okay. Hace incluso que se haga más frondosa, que crezca mejor. Sí es más polémico a veces con los árboles, porque ya son mucho más grandes. Y a veces, bueno, las malas podas que hacen, que alguna vez lo critiqué,
sí. Son
como que hay un mito que dice todos los meses sin hierro hay que podar los árboles. Y como sí. Que se sale a podar por podar. Y en realidad es medio perjudicial para los árboles, porque ahí sí les cuesta mucho más volver a digamos, compartimentar la herida que se le hizo, le puede entrar infecciones, bacterias. En esos casos sí, pues un tremendo tronco y nada. Podar no está mal, siempre y cuando también tenga un objetivo.
Bien.
Ok.
Horario para el riego, ¿es siempre que se cae el sol? ¿Que se cae?
Que se cae.
¿Que cae el sol?
como la canción de quién era, de Alba, creo que era, que decía cae el sol.
Sí. El sol, sí.
Hay una canción. No, depende también. A ver, en verano, para mí, no sé si son madrugadores, les conviene regar siempre a la mañana y que tenga disponible el agua todo el día la planta para sus diferentes procesos y la tiene disponible. A la noche no están realizando la fotosíntesis, tampoco están utilizando tanto el agua. Vos quizás regás y esa agua o se va o la aprovechan muy poquito, o incluso caracoles babosas, que en el verano hay muchos, vos regás a la noche, juntás más humedad y hace que capaz haya más caracoles
más
y babosas.
Okay.
Entonces, para mí lo mejor a la mañana, salvo que estamos en invierno, 0 grados, ahí sí regamos al mediodía, cuando el agua sale un poquito más tibia.
Claro.
Pero no le cortas quizás, la fotosíntesis.
¿Cómo?
Que yo tenía la idea de que le cortaba la fotosíntesis. Si yo la riego en la mitad de la digestión, era como, wow, tengo un mal...
La digestión me encantó igual.
Sí, la fotosíntesis la como el proceso, ¿no? El metabolismo de la planta. Si se regaba cuando tenían luz, le estabas interrumpiendo justo todo el metabolismo de la planta. Eso escuché cuando...
No, está bueno que le preguntemos sobre mí. Escuché sí, que si regás a la noche, hay más propensión a los hongos, ¿no? Porque la tierra queda mojada y demás.
No sé.
Eso nunca lo había escuchado, lo que decís vos. Sí, a veces, para mí lo mejor es a la mañana. Lo que puede pasar durante el día es que vos regás en verano al mediodía y en realidad lo que pasa es que con el calor que hace se desperdicia agua porque vos regás y capaz se evapora más rápido de lo que la planta llega a absorber. Eso sí puede pasar. Lo que lo interrumpa, lo voy a anotar ahí un taller de mitos y verdades y voy anotando todos los mitos de los meses sin R. ¿Qué más había que me preguntaban siempre? A mí me preguntaban también lo de la menstruación. Había un mito muy... que cuando estabas menstruando, si tocabas una planta, se marchitaba o se moría. Y estaba.
¿Cómo?
Me sorprendió, ¿eh?
¿Qué brujería es eso?
Sí. De hecho, en YouTube me discutía, ¿viste? Me decían, no, pero es verdad. Me dicen, yo estaba menstruando, toqué una planta y se murió.
Locura total.
Claro, una demencia. No, me gusta también porque lo que hace Félix, agarra videos, ponele, consejos que son casi mitológicos. No, sí, sembrá esta planta dentro de un plátano, en la banana, que le va a dar mucho potasio. Y él te dice, no, hace falta eso. Poné en la tierra directo y ya te va a crecer. ¿O no?
Tal cual, sí. Okay. Hay muchos videos medio esos random de que son así muy genéricos y que hacen parecer todo muy complicado. La naturaleza es más simple. Y capaz lo mismo, multiplicar un arroz, la pelan, la ponen con miel, después la pasan por un mejunje, no sé qué, a una papa, y después la papa, no sé qué, hacen en papel aluminio. Lo puedes hacer simplemente cortando y haciéndolo más fácil. O hay muchas recetas también como de fertilizantes, que agarran limón, lo rayan con pétalos de rosa, le ponen esto, lo otro, de todo. Y no es tan bueno. La planta, lo mejor digo, es hacer compost, donde hay microorganismos, bacterias, hongos que descomponen la materia y se la dejan como lista, asimilable para que lo tomen. Porque vos le tirás un pedazo de limón ahí a la planta, una cáscara de limón, no la puede absorber. Tiene que primero pasar todo ese proceso. Mejor hagan compost y listo.
¿Y es fácil hacer una compostera? ¿Es fácil empezar a hacer compost? ¿Cómo se hace eso?
Sí, hoy en día, por suerte, hay muchas opciones. Desde puedes hacer tu compostera casera. Si tenés en tierra, lo haces en tierra. Después, si no, no sé, tenés mil opciones. Yo hice unas caseras, tengo otras que también me mandaron y que tengo. O compré otras, tengo como 3 composteras. Y básicamente, a ver, un compost tenés que buscar 2 tipos de residuos, los secos y los húmedos. Los secos tenemos papel de diario, puede ser cartón, siempre y cuando las tintas sean vegetales o no tengan y no sea plastificado tampoco. Hojas secas del otoño también son ideales, cáscara de huevo, eso tenemos como en los secos, lo que le aporta carbono. Y lo que le aporta nitrógeno, que tenemos todo lo que es húmedos de frutas, verduras, cocidas o crudas, si no tienen sal ni agregados, hiciste una ensalada, no la alineaste, no te sobró un poquito, lo puedes tirar. Si le pusiste aceite, sal, todo eso, no lo usamos. Y después tenemos pastos, césped recién cortado, la yerba, que a mí yo tomo mucho mate.
¿Café?
Café también.
Ah, ¿también?
Café, sí. Okay. Sí, de hecho le pones el café y las lombrices se ponen como al palo.
Sí,
como,
claro.
Están drogadas. Sí,
más activa, claro. Dale ahora. Bueno, pará.
Es como un estimulante importante. Y hay una técnica fácil que es como hacer una lasaña. Vas con una capa de secos, pones cartón corrugado, papel, lo que sea, unos centímetros, y después agregás una capa de frutas, verduras, lo que te vaya sobrando. De vuelta una de secos, una de húmedos, y vas intercalando para que no se compacte tanto, no largo lo ha podrido. Un compost bien hecho tiene que tener el olor ahora como si salimos la tierra húmeda, tipo a bosque húmedo. Ese es el olor que tiene que tener un compost bien hecho.
Bien.
Tampoco es tan grave, si la podemos ir pifiando. Si vos ves que huele podrido, que está medio mal, lo que necesita es o airearlo, que agarrás, removés con una palita un poquito, o en general agregar más secos. En general lo que más fallamos es que tiramos mucha yerba, mucho café, mucha fruta, mucha verdura, y nos cuesta más juntar acá en las ciudades, capaz cartón, papel, y todo eso que son los secos, hojas del otoño. Entonces, ahí en general, compensando con eso, lo equilibrás y va a ir bien.
Oh, súper interesante porque es win-win. Estás reciclando y estás generando también fertilizantes para tus plantitas. Está buenísimo.
Eli, ¿todo eso lo cortamos chiquitito? No puedo tirar la cáscara del pomelo así, todo hecho un hilo. Hay que meterle una onda, ¿no? ¿O no?
Sí, no, mira, yo hago jardinería también muy práctica. Yo soy muy en la vida, muy de ir por lo práctico. Y también la verdad que me ha pasado, por lo menos como lo enseño yo, o como digo de hacerlo. Porque la verdad es que sí. ¿Cómo sería lo correcto? Sí, lo correcto sería trozar todo y cortarlo chiquito. Se va a hacer más rápido y va a actuar más rápido. Pero a mí te juro que después de años de hacer, me da fiaca ponerme. Claro. Si yo como una cáscara de banana y me pongo a cortarla, y hay mucha gente que eso te tira para atrás y dice, no, no tengo tiempo de hacer eso. Bueno, tíralo entero, no pasa nada. Yo agarro, te juro, el mate lo vacío ahí adentro. Termino la banana y la tiro adentro hoy día. Tarda un poco más, tengo 3 composteras, como que tarde lo que tarde. Y funciona también, ¿no? O sea, podés no hacerlo. Si querés hacerlo en la forma como perfecta, correcta, sí. Okay. Cortá todo, trozalo. Y si no, tener la compostera, que yo hago eso, lo tengo como un tacho de basura B al lado.
Sí.
Y directamente voy y tiro. Terminamos de cocinar, me sobró cáscara de papa, pum, adentro.
Buenísimo.
Y lo voy haciendo medio.
Momento.
Y así es fácil y no te lleva tiempo. Y quien tenga ganas, que lo troce, que es mejor.
Genialidad. Lo pueden buscar en Instagram a Feli como quiero-verde. También en TikTok. ¿Cómo es tu usuario en TikTok?
Es igual, quiero-verde también, sí.
Muy
sí,
bien.
Sí, igual.
Y ahí en Instagram, en su bio, pueden encontrar ese Linktree y ahí se meten y tienes un montón de cosas. Puedes tener, para aportarle también a lo que está haciendo Feli, un cafecito. Un cafecito, ¿no? Para la compostería, un cafecito también para colaborar con el señor que te enseña tantas cosas y gratis. Y tenés ahí el libro, Quiero Más Verde, cómo hacer un hotel de insectos, asesorías personalizadas, todos los cursos que da Felipe también, armado y diseño de huertas y jardines urbanos, su página web, su canal de YouTube, busquen todo ahí que está en su bio de Instagram. Feli, muy valioso este intercambio, me dan ganas de hacer una sección de planta con Felipe, así que lo podemos charlar en breve y dale, bueno, lo vamos a seguir porque yo tengo ganas de que mi monstera crezca mucho más, de multiplicar mi Sansiberia y demás, así que Feli, voy a estar atento a lo que publiques. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.